Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Pasan de las 11 en punto de la mañana. Aquí estamos, el trío Calaveras. Parecemos los tres sudamericanos. ¿Cómo se llamaba la de los tres? Honorato, tú que eres de la época.
Estoy pensando.
Alma María.
Alma María y los tres sudamericanos.
Sí. ¿A quién quiere ser, el de las gafas o el, otro, gafas, o el bajito?
El de las gafas, el bajito o Martín Romo.
No, yo que se parezca a Encarni y Azúcar Moreno.
Va a estar complicado.
Ya que tengo el disfraz.
Bueno,
pero no tenemos que cantar, ¿no?
No, vale. Afortunadamente no tenemos que cantar. Mía. Lo que sí tienes que contarme es cómo va el juego de agudeza.
Sí, voy a cantar de alguna manera.
Venga, canta.
Pues a ver, estamos pidiendo las noticias de las que hemos puesto unos titulares. ¿Cuál es la más reciente? Dicho de otra manera, ¿cuál es la que pertenece al 19 de enero de 2013?
¿La A, la B o la C?
Hace 10 años. Y hasta el momento la opción más votada es la B. La que pone un bar sin humo y hacia un mundo de ancianos.
Sí.
La que tiene las dos fotitos, vamos. Que tiene el 60% de los votos.
Madre mía.
Y luego las otras dos, la A y la C, la de la caída de carburantes y la de cultura, cada una se reparte el 20% restante.
Bueno.
Pero esto está empezando, está calentando, calentando.
La B ha salido con mucha fuerza, ¿eh?
Sí, sí, sí.
No sé yo.
Ha salido con fuerza, pero luego lo mismo es como... como cuando uno abre una botella de cava, ¡puf! Sale así el tapón y luego
¡qué bonita
ya...
metáfora!
Bueno, para que nos entendamos y bueno, se le va el gas.
Ya sabéis que para jugar con nosotros solamente tenéis que entrar en @buenosdiasfm, la cuenta de Twitter, ahí de golpe y porrazo, ¡pum! Lo primero que vais a encontrar es el reto con esas tres noticias, esos titulares, de los que hay que averiguar cuál pertenece a tal día como hoy, pero de 2013.
De hace 10 años, justos.
Hay una que es de 2000, otra de 2010 y una de 2013.
Eso es.
Pues hay que dar con la de 2013.
Esa es nuestra misión. A la 1:05 damos la respuesta.
No es verdad. ¿Eh? Esa no es nuestra misión.
La mía. Mi
no,
misión.
Tu misión es recontar, no es decidir cuál de las tres es. Tú la
mía
has
es
puesto.
engañar.
Ahí estamos despistar. Más que nada. Sí. Tiene un pique. Tiene un pique personal con la audiencia.
Sí, sí, hombre. Yo soy así. Me gusta competir.
¿Ayer ganaste?
Sí, llevo unos días.
Y anteayer también ganaste.
Sí, sí, llevo una rachita.
Buena. Hay que vencer a Honorato, es la consigna de hoy.
Que no me ganáis.
A votar.
Que no.
Yo creo que hoy te van a ganar.
A ver, veremos. A la 1:05 lo sabemos.
Yo confío en los oyentes.
@buenosdiasfm, nuestro Twitter.
Ahí está.
Adiós.
Hasta ahora. Martín Romo, ¿por qué miras por la ventana? ¿Esperas a alguien?
No, estoy disfrutando del sol.
Ah, creía que
del
a
sol
lo mejor
de invierno.
Inclinabas tu cerebro hacia la ventana para que te lleguen las ondas.
No, ya sabes que hago muchas veces la fotosíntesis para recargarme.
¿Qué hace la fotosíntesis?
Sí. Sí, claro, porque así tengo más,
alcornoques,
más energía, o sea, más ya, energía de medium.
Eres como un girasol humano.
Sí, 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 sí.
Va girando a medida que se va moviendo el astro rey. Bueno... ¿tenemos algo que decir antes de ir a capítulos anteriores?
Sí, antes de, dice, buenos días, Eli y Sergio.
Muy buenas.
Soy Atilano.
Hola, Atilano.
Dice, os contacto después de un tiempo, ya que he tenido bastante lío de trabajo. Ha estado
pues
ahí.
Sí. Hombre, hay que recordar que Atilano es abogado.
Por eso te digo.
Y que además se prestó voluntario para redactar los estatutos.
Por eso escribe.
De la Fundación Arrae. ¿Qué es esta fundación que nos hemos inventado en este programa? Que va en contra y me arriesgo mucho diciendo esto, en contra de la RAE.
De, no, de la RAE, de decisiones que toma la RAE.
Bueno, sí,
¿no?
Tienes
no.
razón.
¿No?
Sí,
vamos
sí,
a
no. Tampoco nos vamos a venir arriba, tienes razón. Gracias por ponerme
los
pies en el suelo.
Somos un órgano vigilante
sí,
de la
sí,
RAE,
sí.
que vigila. Estamos a favor de ella, pero vigilamos que cumpla bien su misión.
Que a veces no lo hace y admite cosas como concreta. No es de recibo esto.
Nos desea feliz 2023.
Gracias, Atilano.
Tanto a ti como a mí y a todo el equipo.
Muy bien.
Aprovecho para preguntaros si ha habido algún avance con la RAE. Que él siga a nuestra disposición para cualquier cosa y cualquier trámite legal.
Pues nada, pues lo vamos a hacer. Pero lo digo completamente serio. La gente no me cree. Pero lo vamos a hacer. Ya
y
lo
dice,
creo. Atilano, que hemos estado nosotros también un poquito
claro,
despistados. Que si el roscón.
Que si, nos, claro,
que si el sorteo de la lotería de Navidad. Que sí, estamos todos un poco aterrizando en 2023, pero esto lo ponemos en marcha, hombre, no. ¿Qué barbaridad había admitido la última? Blue jeans.
Blue jeans.
Blue jeans.
¿Te acuerdas?
Pero
sí.
¿cómo se puede admitir un académico que su misión es fijar, limpiar y dar esplendor a nuestra lengua, aceptar blue jeans? Pues no.
Una palabra que yo utilizo Fata. Mucho a diario.
No.
Hoy me he puesto los
no
blue
puede
jeans.
Ser. No
los
sé.
Primeros blue jeans que he cogido del armario.
Almóndiga, pues no. No. Hablemos bueno, bien, claro.
Él, además, nos escribe para aclararnos quién es Toñi y quién es Encarna de Azúcar Moreno.
¡Ah, vale! O sea, que a Atilano le da todos los palos.
Sí.
Al derecho jurídico, al código penal, al
y
estatuto.
Y a la fisonomía de personas.
Y a las Azúcar Moreno, bien.
Sí.
A ver.
Ahí va.
Ayer tenía
así
yo
escribe.
La duda, porque yo siempre me equivoco, nunca sé quién es quién.
Así nos ayuda a Tirano con su WhatsApp a reconocer a las hermanas Salazar.
¿Cómo lo hago?
Toñi
sí.
es la más alta de las dos.
Ah.
Y efectivamente, como decía Eli, como tú comentabas ayer, es la que más se parece al mayor de los chunguitos, el que vocaliza a su manera, según dice Tirano.
A ver. Pues mira, eso me da más pista que la altura, porque claro... El tacón...
A veces llevan tacones y se igualan.
Claro.
En cuanto a Encarni, termina
sí.
su mensaje a Tirano.
Con la otra.
Es para que la... No,
vale.
Para reconocerla, él pone su mensaje, que es la
sí.
que es clavadita. Al otro hermano de los chunguitos, no. A Sergio Martín Romo.
¿Así? Ah, bueno, claro.
Y nos manda un abrazo.
Gracias, Tirano. Ya no me equivoco. O sea, de los chunguitos, el mayor...
Este que vocaliza a su manera.
Tiene una voz así.
40 ¿eh? Años, sí, sí.
Pues hemos quedado en que Toñi es la que se parece a él.
Sí.
Vale. Y Encarni en la
es,
otra.
Es la que se parece al otro hermano, que también ha llevado su razón. Ese. Cada uno se
es
parece
verdad,
a otro
¿eh?
Hermano.
Sí, sí, sí. sí. Hay la genética familiar ha tirado por un lado y por otro.
Una es más alta que la otra y una suele llevar el pelo más recogido que la otra.
No, incluso una será mayor que otra, pero claro.
No sé cuánto se llevan entre ellas, la verdad.
Pues yo tampoco, y tampoco es un dato con el que no pueda vivir.
Hombre, yo cuando
pero
me metí
bien.
La piel de una, tenía que saber yo.
Pues
para,
sí.
Hombre, para hacer bien mi papel.
Deberías haber interiorizado. Hombre,
porque una hermana mayor es una hermana mayor hasta encima de un escenario.
También es verdad.
Entonces, claro.
Bueno, dicho lo cual, ¿alguna otra objeción?
No.
¿Alguna otra puntualización?
¿Podemos rebobinar?
No.
¿No? ¿No rebobinamos?
No.
Primero.
Porque tienes una bolsa.
Ah, primero anunciamos.
Hombre,
pues
claro.
Anunciamos, vale.
Claro.
¡Qué gran alegría cuando me ha llegado ese detallito de Almacenes Hurtado! Todo lo que viene está fenomenal. Oye, esa cartera no me viene tan mal. Ese libro chulo que necesitabas. Esa marca páginas que siempre buscabas. Y qué bien se ve ese DVD. Pues mi colección está curiosa, CD. ¿De dónde lo sacan? ¿Te habrás preguntado? ¡Todo selección de Almacenes Hurtado! ¡Oh, yeah!
¡Qué bonita sintonía nos hizo nuestro oyente, Ima! ¡Para el concurso de ruidos, Ima!
Que Ima la tengo por aquí, me dice Eli, que han admitido la palabra sesión golfa.
¿También?
La
¿los
RAE.
Académicos?
Los académicos,
hombre, yo
sí.
creía que eran pero, hombres serios.
Pero
sesión golfa. Fatal.
Bueno, que tenemos concurso de ruido.
Lo vamos a tener.
Tenemos concurso de ruido en esta hora de programa.
Exactamente, hacia las 12 menos 5 aproximadamente. Sergio Martín Romo volverá a hacer ruido con un objeto que ahora a estas horas desconocemos todavía. Y que hay que averiguar cuál es.
Hay que averiguar cuál es, de dónde procede el ruido. que va a llegar a vuestros oídos a través del micrófono de este estudio de radio.
Bueno, el que lo adivine y luego contamos todo el proceso, ¿qué se va a llevar hoy?
A ver, premio especial.
Siempre hay libros, siempre hay DVDs, siempre hay CDs.
Esto,
pero luego hay...
rizamos el rizo, un almacenes hurtado.
Sí.
Y tira el almacén por la ventana.
A ver.
A ver, atención.
Sí.
El premio estrella de este lote de almacenes hurtado hoy es un lienzo.
¿Un lienzo? ¿Un lienzo de qué? No,
un lienzo precioso que lo podéis colgar en cualquier pared de vuestra casa, despacho o lugar de trabajo.
No me digas que has entrado en el Reina Sofía con el lío que tienen.
No, he entrado en un despacho de esta casa y alguien tiene ahora mismo una pared de...
¡Vaya!
Con un cerco en la pared. Pero me ha parecido tan bonito que digo, aquí está en este despacho que casi nadie entra.
¡Que no!
Luce mejor en la casa de un oyente.
¡Que no!
Es un lienzo que, atención, si le damos la vuelta se convierte... en un libro. Bueno, que la parte de atrás, ¿vale? Se guarda un libro. Este libro también llegará al hogar del oyente agraciado, del oyente más rápido.
Pero se puede quitar el libro del lienzo,
el libro,
¿no?
Claro.
Quiero decir,
quitas
esto
el libro del lienzo y te puedes leer la última novela de Greta Alonso, La dama y la muerte.
Y luego cuelgas el cuadro a la pared. Ah, muy bien. ¿Dos en uno?
Alguien la observa, respira a su lado y ella concluye que va a morir.
Eso dice la faja.
Eso dice la faja del
libro. Ah, bueno, bien, bien, bien. Pues pedazo de libro, ¿eh? Entretenido.
Una amalgama de horror y belleza, una trama vertiginosa y oscura que nos sumerge en el mundo del arte y la muerte, en la sombra oculta que maneja nuestras vidas.
Bueno, pues ahí está
que
ese
es,
libro.
Hay cuadro, hay libro, hay libro. Y yo creo que una carterita, ¿no?
¿Una sobaquera?
Una sobaquera, sí.
Venga, y carterita sobaquera también. De piel
así
auténtica.
Que...
cuidado. 100%, piel sostenible.
Así que todo el mundo ahora ya sabéis lo que toca. Limpiarse los oídos. Estar atentos. Evitar el ruido a vuestro alrededor. Tener la concentración en lo que hay que tener. Que es el ruido que sonará dentro de un rato.
Bueno, dicho lo cual, ahora sí, capítulos anteriores.
Ahora sí rebobinamos.
Venga.
En el capítulo de ayer...
¿Eran tacones?
Ayer eran tacones.
Sí.
Que por eso yo conté que yo me había puesto tacones para...
¿Es verdad? ¿Para
actuar,
hacer de Encarni?
Actuar y meterme en la piel de Encarni de Azúcar Moreno. Dice Ángel Vega que para distinguir las Azúcar Moreno, yo os adjunto una imagen para que lo uséis técnica, que es la técnica de que diferencia el cocodrilo y el caimán. Así que pues nada, que yo qué sé, ahí lo dejamos y iré investigando yo este mensajito que nos manda Ángel. Bueno, Silvia nos escribió ayer, nos daba los buenos días y ella resulta, ¿te acuerdas que ayer, creo que fue de nuestra Pilar Dos Soletes, dijimos que los tacones te pueden jugar una mala pasada si te cambiaban el plan, como fue en su caso, que ella no sabía que iba a ir a Toledo, entonces encontró que tenía que patearse Toledo en tacones, ¿vale? Y entonces yo dije, pues a lo mejor hay alguien que haya ido con tacones a la nieve. Pues Silvia nos manda unos buenos días con un emoticono que levanta la mano.
Ella ha ido.
Ella, sí. Resulta que habían planeado el día para visitar Segovia. Iban a ir a comer cochinillo. Pero, dice, de repente acabamos en el puerto de Navacerrada. Primavera, todavía con nieve, yo allí con mis tacones. Al telesilla que me subí todo.
Madre mía.
David, ayer, bueno, nos contaba también, si no recuerdo mal, nuestra oyente Inma, que ella tenía una sandalia con tacón y la utilizaba como sujetalibros. Pues él tiene en casa una grapadora que es un zapato de tacón de aguja. Que no es que se reconvirtiese en el zapato. Yo digo, ¿esto es lo que habéis reconvertido? ¿Un zapato? Y dice, no, que es una grapadora que tiene tacón de aguja. Que apareció un buen día en casa, que fue un regalo que su mujer, la de David, recibió en un amigo invisible. Que está allí en casa y que es práctica. Y bueno, que ellos grapan las cosas con un tacón, con un
con
zapato
el tacón.
De tacón de aguja.
Y con la parte del tacón.
Me imagino que sí, yo no lo he preguntado.
Grape.
La verdad que no
tengo... Pegas taconazo, claca. Y grapadora.
Yo me imagino que la grapadora, o a lo mejor es por la parte delantera.
No, grapas, yo creo que va a ser por el tacón.
Y el tacón te sirve para desquitar la grapa. No lo sé, no lo sé. Bueno. David, acláranoslo, por favor. Maika, ella sitúa su historia en El Viajero, el bar de La Latina, aquí en Madrid, del barrio de La Latina, la zona de La Latina. Ella fue de cena, nos cuenta con las amigas, una cena de chicas. Ella fue al baño y al bajar no calculó bien los escalones y bajó las escaleras como de golpe. Se le fue el tacón. Dice, caí a los pies de un camarero que me ayudó amablemente a levantarme. Ella se levantó muy digna, no se rompió el tacón ni nada.
Mira, bien. Eso ayuda en la dignidad.
No, eso ayuda, claro, sí. Porque luego vas muy digna, pero vas cojeando así. Estoy bien, estoy
vas
bien.
Vas a andar.
Y vas ahí que no das credibilidad. Sí. Pero que al día siguiente le salieron buenos moratones por el cuerpo.
Normal.
Diana, buenos días. A ella que le ocurrió que se le rompió un tacón, ¿en dónde? En la visita guiada a la Alhambra, que fue el recorrido muy incómodo y que ella disfrutó, pues eso, de la experiencia de disfrutar en la Alhambra porque estaba más pendiente de que iba sin tacón. José Antonio, hola equipo. La anécdota con tacones tuvo lugar en la boda de unos amigos. ¿Qué ocurrió? Estaba en el momento del baile y al momento del baile llegó José Antonio muy animado. Porque él tenía muy animado, porque me imagino que tenía muchas ganas de bailar.
Ah, bueno, no porque venía de la barra libre. ¿O sí?
Yo como,
no,
medio, yo como medio tengo que decir que él tenía muchas ganas de bailar.
Vale.
Muchas ganas de bailar y como buen invitado pues había probado todo tipo de destilados que había en la por ser educado.
Sí.
Bueno, él estaba bailando, bailaba con su mujer, cogió a su mujer y empezó a dar con ellas vueltas, ¿eh? Yo creo que haciendo el molinillo con la mujer o yo que sé qué baile, que esta le dio con todos sus tacones en las gafas a una señora que resultó ser una tía de la novia.
Pero perdona, con los tacones y las gafas, eso que era un rock and roll, pero
claro,
de eso
yo me imagino que sería
ella claro, subiéndose en los hombros de él y
Grip
luego
to fire.
Ahí, claro.
Y él cogió a la mujer
no,
y
dirty
hizo
dancing,
una voltereta.
Un salto.
O le dijo, cariño, cierra la boca por si te mareas. Y empezó a hacer el molinillo. Que le dio con los tacones a las gafas de una señora que era tía de el contrayente. Las gafas salieron disparadas, menos mal que no se rompieron y menos mal que llevaba las gafas puestas porque podía haber sido un disgusto mucho mayor.
Hombre, claro, que metes el tacón en el ojo.
Que te salten.
Bueno,
por favor,
mi
consejo siempre es
no hay que hacer el molinillo en las bodas.
O si te llama la atención alguien que está haciendo el molinillo en una boda, aléjate. Me refiero, no hace falta estar en el burladero de la pista de baile.
Es que es muy de tía del contrayente, ¿eh? Esa tía con las gafas en primera fila, ¿eh? Con la suegra.
Voy a ver cómo baila la juventud.
Exactamente, en primera fila con su coctelito en la mano y claro.
A ver si alguien me saca a bailar.
Algo. Sí, que no le saca a nadie.
No, pues menos mal, porque si no, con el molinillo, la tía, ¿dónde puede?
No pasa nada.
Marta, ella perdió los tacones, una noche vieja, perdió, no. Las tapas de los tacones, que esto es diferente, ¿no?
Sí.
La del tacón, pierdes el tacón,
y
la tapa,
es la tapa.
Pierdes la tapa.
Sí.
Dice que ya estuvo, que no fue molesto porque estuvo bastante parte de la noche vieja bailando descalza.
Bueno,
pues
bien.
Es no muy cómodo. Sí. Dice, luego fueron a tomar chocolate con churros.
Sí.
Y dice, ¿qué ruido hacía al andar?
Parecía que iba bailando claqueta.
Iba anunciando su presencia.
Sí.
En el bar, dice, me dieron dos cáscaras de naranja de las que tenían apartado después de haber preparado zumo y ya se las clavó en los tacones para ir así más cómoda y sin hacer ruido.
¡Qué buena idea!
Yo creo que sí, yo creo que que también los destilados despertaron la lucidez en Marta.
Bueno, no sé, ir con dos medias cáscaras de naranja clavadas a los tacones,
llegar a casa
no sé
así,
yo, ¿eh?
No me imagino que tu familia sabe que pasaste una muy buena noche.
Sí, seguramente.
Pero bueno, hay que sobrevivir.
Claro, a lo mejor era para no hacer ruido y no despertar
también
al vecindario. ¿Qué necesita?
628-091-117.
Y termino con Manuel, que nos cuenta que a su mujer, ¿vale?, le sonó el detector, la alarma del detector de metales en un control y al final eran los tacones. que al final que sonaron que eran los tacones.
Hasta
que
porque llevaba tacones metálicos.
Y esos tacones, pues dice que en algunos detectores, pues llegan a sonar.
Ah, mira.
Hasta aquí.
Muy bien.
Los tacones.
Sí.
Y damos un paso hacia adelante.
Y desde aquí
vamos a conocer al protagonista de la historia de hoy.
Y aunque tengo los ases en la mano, me tenía que enfrentar tarde o temprano a la suerte del principiante.
¿Cuál es la noticia? A ver.
La noticia de hoy nos lleva hasta conocer el lado más entrañable de Pedro Sánchez, el presidente del gobierno.
¿Ah, sí?
Sí, Pedro Sánchez tiene una agenda muy ajustada, muy apretada. Él estaba en Davos, ¿eh? Estaba allí con los más influyentes, más importantes en Suiza. Él se quedó allí luego para hacer...
Networking,
que tenemos que buscar la palabra adecuada.
Es verdad, relaciones.
Relaciones laborales, claro. Empresariales, políticas con el resto de participantes. No, él se vino hasta aquí, hasta la Comunidad de Madrid, hasta Coslada. ¿Para qué? Para jugar a la petanca.
Mira.
Sí, con un grupo de jubilados.
Bueno.
Un grupo de jubilados que casualmente están en un parque y en ese parque apareció Pedro Sánchez. Pedro Sánchez era la primera vez en su vida, según él ha confesado, y hemos podido ver en vídeos que hasta la propia cuenta oficial del Pedro Sánchez como presidente del gobierno publica a través de Twitter, que es la primera vez que él juega a la petanca. Él nunca antes en su vida había jugado a la petanca, nunca había vivido en sus carnes la emoción de lanzar las bolas de acero.
¿Una locura?
Sí. Intentar ser el que más se acerca al boliche.
Pero que los jubilados, esto que eran todos, los según, había llevado él.
Según publica OK Diario
sí.
Y sus fuentes bien informadas, después de haber visionado estos vídeos, llegan a la conclusión, vale, que un buen número, así publica, de los hombres que aparecen en las imágenes son miembros del PSOE de Coslada y exconcejales del municipio. También ha estado presente el alcalde de la localidad, el socialista Ángel Viveros.
Porque le han llamado jubilado al alcalde y se ha quedado... Que se pongan aquí un grupito, 5 de 7, creo. Eran 7. 5 son cargos del PSOE.
Por ejemplo, está Joaquín López Galán, miembro de la Secretaría de Acción Electoral del PSOE de Coslada, que además fue concejal de urbanismo entre 1999 y 2003.
Bueno, pues se ve que se juntan estos hombres... unidos por su ideología de partido a jugar a la petanca.
A lo mejor
no habían jugado en la vida, pero bueno.
Una vez aclarado con quién juega a la petanca, se ponen a jugar a la petanca.
Muy bien.
Y como él reconoce, el propio presidente del gobierno tuvo la suerte del principiante. Él lo empieza muy bien, luego remonta y consigue acercar una de sus bolas al boliche. Tengo este momento para compartir con todos los oyentes.
Demasiado flojo,
esa buena.
Uy, yo ya no juego más.
Esa es la suerte del principiante.
Ay, lo reconoce.
Lo dice él mismo, ¿eh?
Yo creo que venía entrenado. Le veo una postura.
¿Tú crees que en Davos juegan a la petanca también?
No, pero yo creo que en Moncloa a lo mejor estuvo entrenando. Porque es que se le ve que la tira. A mí me das una bola de petanca, no sé ni cómo cogerla.
Él ha visto vídeos. Yo creo que, si no ha ensayado, él ha visto vídeos porque tiene una postura que tú normalmente, la primera vez que haces algo, es que no tienes el gesto corporal.
Que hay que tener.
Él lo tiene.
Un poco discóbolo.
Sí. Él lo tiene. Sí. Es que la deja bien arrimadita. Que vamos, que los jubilados que llevan allí todos los días...
Que no eran jubilados, hombre.
Algunos de ellos están jubilados, es decir, son los socialistas jubilados.
Para mí que le pusieron un boliche con imán.
¿Tú crees que,
¿No
dieron el 100% el resto de participantes?
No sé.
En la partida de petanca.
Es lo que pasa, viene el jefe y ¿qué haces? ¿Le ganas? ¿Le dejas ganar? ¿Tú qué harías?
Yo, bueno, que tengo tendinitis. Y no ha sido mi mejor tiro. Y no puedo jugar.
Bueno, que a raíz de este tiro tan atinado por parte del presidente...
Ha sido todo comentado en redes sociales, lo recoge toda la prensa.
normal. En este país no tenemos por qué preocuparnos de nada y por lo tanto podemos ocuparnos de
estas cosas. Poco sabemos lo que se coció en Davos, pero sí sabemos.
Ve, la petanca lo sabemos todo. La petanca y Shakira, eso es lo más.
Que ganó a la petanca siendo la primera vez porque fue tocado por la varita de la suerte del principiante.
Muy bien.
Y eso es lo que preguntamos a los oyentes en el día de hoy. Cuando ellos, en la petanca, en cualquier otro juego, deporte o actividad
sorteo
del día a día, sí, de sí, la vida, habéis tenido o habéis dicho aquello de he tenido la suerte del principiante.
Muy bien, 628-091-117, ese es el teléfono ya conocidísimo por todos los oyentes, por el que podéis contarnos las historias. Ya sabéis que sirve para WhatsApp y para Telegram, y que podéis mandar mensaje escrito o nota de voz.
Así es.
Hasta ahí.
Hasta ahí.
Venga.
Yo voy recargándome de la energía solar para estar al 100% y luego también tener buen pulso a la hora de hacer sonar el ojete de hoy para regalar nuestro lienzo y libro. Y todo lo que se terce.
A ver si te puedo enchufar el móvil o algo. Estás recargado de energía solar.
Sí, sí, sí.
Pues mira, tengo el móvil que se le está acabando la batería.
Pónmelo aquí, así un poco de la chepa.
En las narices.
628-091-117. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Y ahora qué? ¿Qué hago? Es que no sé qué hacer.
Es que no sé cómo decirlo. Me cuesta. Es algo que no entiendo.
Si piensas que en tu vida algo no va bien, quizá necesitas ayuda. La psicología es una ciencia y solo los profesionales colegiados podemos ayudarte. Colegio Oficial de la Psicología de Madrid.
Sexta temporada de la Olimpiada del Saber con Nieves Herrero.
Lo tenéis clarísimo, venga.
Hemoglobina.
¡Correcto!
Nada, pero si no les hace falta ni el minuto.
Un concurso de cultura general para alumnos de primero de bachillerato.
Repasamos marcadores.
Con prueba de improvisación.
Una persona altruista que maquillaba gratis viajó en un barco plagado de jamones a un lugar en el que se daba la prebenda.
Y también de canto.
No puedo vivir sin ti, no hay manera.
La Olimpiada del Saber, los sábados a las 11 de la mañana en Onda Madrid.
Únete a los despropósitos de Año Nuevo de Forus. Este año ven a hacer deporte cuando te dé la gana. Pégate un capricho y entra en tu zona de confort con nuestras piscinas y spas. Que tu único propósito sea disfrutar. Forus, Real People. Apúntate ya y llévate la matrícula gratis. Entra en forus.es.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre. Wally López, La Factoría, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spider-Man, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 25 de febrero, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
En 1946, Luzka Novak, una niña de 9 años, llega a Barcelona acompañada de un centenar de niños polacos secuestrados por los nazis alemanes y sometidos a un intento proceso de germanización. En esta historia es en la que se ha basado Gisela Bau para escribir los tres nombres de Luzka, una novela preciosa, de verdad, que recomendamos a todos los oyentes y que edita Planeta. Gisela Bou, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli.
Bueno, me ha llamado muchísimo la atención esta historia que cuentas, Gisela, porque es verdad que se han escrito muchos libros sobre la Guerra Civil Española, por ejemplo, todos aquellos niños que salieron de España y que fueron muchas veces, bueno, sobre todo a Rusia, a Francia, es decir, niños que se encontraban en una situación muy, muy complicada y que llegaron para ser acogidos por familias y que sintieron eso tan tremendo que es el desarraigo. Pero la verdad es que hemos escuchado muchísimo menos una historia contraria de un niño de fuera, en este caso de una niña que además tiene una tragedia personal encima, que llega a nuestro país y que se encuentra exactamente en la misma situación que se encontraban aquellos niños, ¿no?
Sí. Lutka es un personaje de ficción, siempre sí. Me gusta decirlo, que se ha basado en testimonios, en muchos testimonios reales, pero es un personaje de ficción y se basa en un hecho real, en todos esos niños que vinieron a Barcelona, en total fueron 130, que vinieron en abril del 46, en julio del 46 y en octubre del 46, y que vinieron gracias a la Cruz Roja Internacional y especialmente gracias al consulado polaco que estaba en Barcelona, con el cónsul Rodón, con su esposa y especialmente con Wanda Morbiter, que es la canciller que trabajaba en el consulado, ¿no? Y vinieron para pasar unos meses mientras encontraban a sus familias, porque habían sido arrebatados de sus familias, pero algunos de ellos estuvieron aquí mucho tiempo, pocos. El caso de Lutka es un caso extremo que estuvo aquí 10 años, ¿no? De la historia real quedaron unos 16, que eran muchachos y muchachas adolescentes o incluso hasta 20 años tenían, ¿no? Cuando se fueron definitivamente.
Gisela, ¿cuándo empiezas tú a interesarte por esta historia? Quiere decir, ¿cómo, en qué momento dices, hombre, pues esto que es real, que fue real, a mí me da para una novela y me tengo que poner a investigar?
Bueno, a mí me apetecía mucho, porque no lo había hecho nunca, hablar de la posguerra española, pero hablar de las historias pequeñas, ¿no? De cómo se vivía en esa época. Mis padres se casaron en el 49, en plena posguerra, fueron a vivir a Barcelona. Mi madre cosía por las casas, como uno de los personajes, como Isabel, sí. Uno de los tres vértices de la novela, y me apetecía muchísimo. Conjugando esto con el hecho de que leí un reportaje extensísimo de Jesús Luis Barbería, que se publicó en El País en 2008, que hablaba de este hecho, lo desenterró un poco, lo desempolvó, no es que estuviera escondido ni mucho menos, pero bueno, le dio luz, ¿no? Y a raíz de eso, pues el consulado polaco y también el Ayuntamiento de Barcelona, al finalizar el año 2008, hicieron un reencuentro de esos niños que habían marchado los últimos, de hecho, en el 56, pero muchos en el mismo 46 o 47. Bueno, eso quedó allí. Y cuando buscaba, en mi memoria me refiero, y cuando buscaba tema, pues bueno, pensé que podría ser interesante añadir un hecho real. Entonces mi agente literaria, Justina Resebusca, que es polaca, estaba también muy interesada, la editora también. Entonces estuve un tiempo pensando si lo hacía o no lo hacía, y bueno, al final encontré mucha documentación y me pareció que bueno, podía ficcionar a partir de la realidad, ¿no?
Bueno, es una novela muy tierna, novela desde luego, porque como tú bien cuentas, Gisela, tu protagonista Lutka, es una niña que no existió como tal, pero es el compendio de muchas historias de niñas, con ellas has creado un personaje, pero efectivamente en la novela aparecen muchos personajes que fueron reales y que hicieron cosas similares desde luego a las que tú cuentas en la novela.
Ah, sí, exacto. Bueno, Lutka es una niña que llega a Barcelona en la novela, me refiero sí. A personajes, y no habla, no quiere hablar, no quiere decir nada por decisión propia, creen que es consecuencia de un trauma
sí.
Pero sin embargo ella es su decisión porque el silencio la protege. Yo le dijo su madre adoptiva alemana, ¿no? Esposa de un capitán de las SS, un demonio él, y ella, la mujer quería a esta niña adoptada y ella quería a su madre, ¿no? Entonces lo único que desea Lutka cuando llega a Barcelona es encontrar a su madre adoptiva, porque su madre biológica ni ni la recuerda, ¿no?, de cuando la secuestraron. Y bueno, a partir de ahí, gracias a la amistad con Emma, que es una niña de Barcelona, que vive en un ambiente lleno de amor, una familia llena de amor, no tiene padre, pues su padre lo fusilaron al terminar la guerra, pero no lo ha conocido nunca, pero vive en un ambiente muy amoroso. Un poco las dos caras de la moneda, estas dos niñas. Las dos han perdido su lengua también, porque el catalán fue pues denostado totalmente, lo hablaban en casa, pero no podía leer libros en catalán. Y su abuelo, que había sido maestro durante la República, pues le pasan libros prohibidos en catalán, y así ella va aprendiendo, ¿no?, el idioma que no le es permitido. Y por eso hay un cierto paralelismo, con mucha distancia, ¿no?, de las dos niñas, y la amistad entre las dos niñas, y especialmente también el hecho de que Lutka empieza a cantar en el coro de la escuela polaca, pues un poco la remiten a ese pasado que no recuerda, y lentamente va se reconcilia, ¿no?, con su pasado. Bueno, y no cuento ya la novela.
No, porque yo, mira que lo digo todos los días que pasáis por aquí algún escritor, los libros no están para que los contemos por la radio, están para comprarlos y leerlos, fundamentalmente, ¿no? Porque para eso los escribís. Pero fíjate, cuando alguien habla o recuerda el régimen nazi, todos pensamos automáticamente las atrocidades que se hicieron con las cámaras de gas, con los campos de concentración. Pero es verdad que se habla menos de aquel drama que se provocó, que era el secuestro de niños, sobre todo en una parte de Polonia, donde los habitantes, bueno, estaban considerados que eran de raza aria, donde se cometieron atrocidades, es decir, se robaban esos niños que eran adoptados por altos mandatarios, sobre todo del régimen nazi, y que los hacían pasar por sus hijos y que nunca conocieron ni la identidad propia de su lugar de nacimiento ni la de sus propios padres, que vivían una angustia tremenda sabiendo que su hijo había sido secuestrado.
Sí, bueno, esto ha pasado, creo, en diversos países. En este caso, especialmente formado parte del proyecto Lebensborn, que quiere decir fuente de vida, que ideó Himmler para construir esa gran raza aria, al no dar abasto, ¿no?, en tener hijos propios, hijos alemanes, pues se decidió, ya entrada la guerra, la Segunda Guerra Mundial, pues secuestrar a niños que fueran estrictamente arios. Para ellos debían ser rubios, ojos claros, tener un mentón con unas medidas específicas, la nuca también, o sea, toda una serie de características que les hacían aptos para pertenecer a la raza aria, ¿no?
Todo, casualmente, todo lo que no tenía Hitler, por cierto, que menos de raza aria, lo tenía absolutamente todo. Es una de esas cosas rarísimas de la historia, pero que están ahí. Y han sido, o son, mejor dicho, que casi 500 páginas. Supongo que la labor de investigación, para que todo cuadre, habrá sido muy intensa.
Sí, pero a mí me apetece. La documentación me parece muy interesante. Es un poco como volver a estudiar, ¿no?, o estar estudiando continuamente. Me apetece muchísimo. Y la historia, yo tengo una formación académica más científica, pero sí, la historia siempre, bueno, me apasiona también. Y leer libros de historia me encanta. Y novelas de las épocas también. Y encontrar testimonios de esa Barcelona gris de la posguerra del año 46. Ha sido hablar con mujeres mayores, muy mayores, y eso me encanta. O sea, que no ha sido un esfuerzo. El esfuerzo es luego que la novela acabe cuajando, ¿no? Y cómo puedes contar algo de la manera que quieres. Tú quieres una novela y a veces cuando terminas es otra, ¿no? Pero realmente el esfuerzo es la escritura y el deseo de que tenga también, además de la trama y del qué estás contando, un valor literario, el cómo, ¿no? El cómo cuentas las cosas.
Bueno, los tres nombres de Lutka, de verdad, que es una novela muy recomendable, por eso lo hacemos hoy con nuestros oyentes. Lo firma Gisela Pou, lo edita Planeta, siempre es una garantía, y de verdad que vamos a pasar un rato extraordinario. Y ya no es que solamente vayamos a disfrutar de una historia, sino que vamos a aprender historia, que eso siempre es muy importante. Gisela, enhorabuena y muchísimas gracias.
Bueno, muchísimas gracias a vosotros, a vuestros oyentes, por supuesto, y un placer haber compartido este rato con...
Lo mismo. Hasta la próxima.
Un beso.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Para empezar bien el año, activa el bienestar de tu boca y prepárate para la mejor sonrisa. En las clínicas dentales de institutos odontológicos ahora tienes un 20% de descuento en todos los tratamientos de odontología general. Pide cita en IOA.es o llama al 900-131-002. Institutos odontológicos, porque cuando estás bien, sonríes.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Un taller de pan puede cambiarnos la vida. Antonio Molero, Marta Poveda, Esther Ortega y César Camino en Una terapia integral, de Cristina Clemente y Marc Angelet. Un divertido y afilado retrato de la sociedad actual y sus grupos de autoayuda. Una terapia integral, a partir del 1 de diciembre en el Teatro Fígaro. Venta de entradas en grupoesmedia.com.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica. Sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela. Los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Nuestro correo electrónico.
Buenos días, om@ondamadrid.es.
Estoy bailando. Yo de verdad. Yo ya.
Así para adelante.
No doy crédito.
Un poquito para atrás.
El programa.
No, pero a un lado.
Ya tiene de todo. En fin. Vamos a...
Estoy muy contento porque hay muchos mensajes.
Bueno, pues venga.
De la suerte del principiante y enseguida vamos a jugar con nuestro concurso de...
Es verdad, pero vamos un poquillo así como corriendo, ¿eh? O sea que vamos a los mensajes.
Bueno, es que ahora se me nubla todo como me metas prisa.
Calma.
Hola amigos, nos escribe Oscar, ¿vale? Lo leo porque nos enlaza un poquito todos los contenidos aquí al final de la hora. Dice, hoy en la suerte del principiante, así escribe su mensaje.
Sí.
Ta-ta-ta-chan, ta-ta-ta-chan. Nuria, su mujer, la primera vez que participó ella en el concurso de ruidos,
sí,
va y se lo lleva.
Ah, mira.
Dice, es que eso es suerte, ¿no? No me digáis. Y
sí,
nos recuerda además, dice, aquí tenéis la prueba. Nos manda los libros, los discos que le llegaron, gentileza de Almacenes Hurtado.
Pues mira qué bien.
Y buen día, amigos.
No sabía yo que era la primera vez.
Nuria, la primera vez que participó.
Fíjate, qué buen oído y qué velocidad.
Ah, mira, le enviamos lo de Morat. Ah, ajá, cuando regalábamos pendrive.
¿Regalábamos pendrive?
Sí.
¿Y no tenemos más?
No lo sé, tengo que robar Una Mujer y Dos Gatos,
prueba,
buen libro.
Bueno. Tal eso no.
Buenos
nada.
Premios, los de Almacenes
vale.
Hurtado,
sí, sí,
pero
sí.
Es que tengo también por aquí mensaje de nuestra Inma,
sí,
que dice que aquí donde me veis, dice ella, que
sí, está, bueno, que nos imaginamos que la vemos.
Claro, ella siempre ha patrullado vale. las calles de Madrid en defensa del medio ambiente. Dice, o mejor me leéis, ella tuvo una época muy concursera de televisión.
Ah, fíjate.
Y al primer concurso que ella fue,
sí,
ganó, atención, un coche y 600.000 de las antiguas pesetillas.
¿Pero cuál era? ¿El precio justo? ¿El 1, 2, 3?
Ella nos cuenta que era el primer año de las privadas.
Sí.
Luego hubo otros dos también con buena suerte y otros dos sin tanta, pero la experiencia de ir a los concursos de la tele, según ella, es brutal. Uno de los buenos momentos fue en nuestra casa, en Telemadrid, porque ella estuvo participando en el concurso El Rompecabezotas con Juanma López Iturriaga. Ella estuvo 4 programas y se ganó 750.000 pesetas.
Pero Ima, es una máquina de hacer dinero.
El primer concurso, concurso en el que ella participó, se llevó el coche, ¿recuerdo? ¿No? Si digo bien.
Sí.
600.000 pesetas. La primera vez, suerte del principiante, fue en el VIP Noche, que si no recuerdo mal, era el de Emilio Aragón.
Sí, sí, sí. Fíjate, no me acuerdo yo lo que había que hacer ahí, ni nada.
Pues te ponían como en un panel, ¿no?
No tengo ni idea, no me acuerdo.
Te subían unos saltillos.
Yo era muy joven, no me acuerdo.
Pues nada, vale. ¿Qué fue de ese coche, Inma?
Pues, a ver.
No sé.
Han pasado unos años de aquello.
Dice que Belén Rueda estaba de azafata del concurso.
¡Madre mía!
¿Vale?
Vale, bien.
Más suerte del principiante, la que nos cuenta nuestra Pilar Dosoletes. Buenos días, dice, primera y única vez que ella fue al hipódromo. Dice, estaba fuera de España, eligió, bueno, un jockey.
Sí.
Que llevaba camiseta de lunares rojos.
Que le gustó, le llamó la atención. Dijo, vamos, mira, qué español es esto, hombre.
Esto es como la gente que se... En España no va a un restaurante a comer tortilla de patata.
Sí.
Pero va fuera de España y quiere tomar tortilla de patata.
Es verdad, sí.
Ella estaba fuera de España y le entró la morriña española y dijo, pues yo voy con el señor.
Me da igual el caballo que era, como si iba un penco jorobado. Da igual, ese con lunares rojos me da mi buen rollo. Exacto, al corazón.
Dice, muy patriota, dice ella.
Sí.
Casualmente era el 4.
Sí.
Dice, mi número de la suerte y se llamaba Caballo Flamenco Flyer.
¡Toma!
Gané un buen pico. Así
fíjate.
Que la primera vez que ella fue al hipódromo y la primera vez que apostó,
ajá,
se llevó un pellizco. El coche que ganó Inma en VIP Noche fue un Renault 21, ¿vale? Y le duró 25 añitos.
Fíjate, encima le salió bueno.
25 años. Sí, le salió de bueno.
Qué suerte.
¿Cuál fue el punto más distante de España donde te llevó el coche?
Pero deja de preguntarle cosas a Inma, hombre.
Paco, dice...
¿Sale trabajando?
Buenos días. Dice, yo la primera vez que comí con palillos fui capaz de hasta coger con ellos los guisantes del arroz tres delicias.
Toma, qué bien. ¿Pero por chiripa o qué?
Suerte luego, el principiante.
No, pero
una,
luego,
dos,
luego
tres,
ha
cuatro,
conseguido
cinco.
Repetir la proeza.
Yo me imagino que no.
Dice,
y es la primera vez que jugó a la petanca con los amigos de su abuelo.
Sí.
Consiguió hacer lo que ellos llamaban un carro.
Que él no sabía ni lo que
ni
era.
Ni lo que era.
Claro.
Él le salió el carro de chiripa. Y todo,
sí.
El nieto ha hecho el carro, ha hecho el carro. Que era que con su bola expulsó, mandó al garete a la del contrario con un golpetazo. Dice, la mandó lejos y la mía se quedó en su sitio. Dice, el resto de la partida, como creé tanta expectación, lo estuve intentando y no lo volví a hacer.
Es que cuando te sale eso también es mejor retirarse con honor. Decir, he venido, exhibido y ahora... Os dejo, porque soy demasiado bueno.
Dice, me dijeron que era solamente, eso sale con práctica, ¿vale? Y con dedicación.
Ya, y por chiripa.
Y por chiripa, ¿eh? También. Más mensajes que nos están llegando. Dice Sonia, dice, la primera vez que tiré un dardo... Ah, mira, vale. Ah, vale,
sí.
vale. Llega el momento de jugar a los dardos. No sé si nos pone... No sé si es en un bar, establecimiento... Sonia, por favor, ubícanos un poco dónde es la historia. Ella tiene una diana. La primera vez que tira un dardo, lo clava en el centro de la diana. Ella ni se lo creía. Ella, ¿qué ocurre? Se viene arriba con la emoción.
Ya.
Con ese momento.
Sí.
Eso sí, tira el segundo, ella apunta, yo me imagino, al centro de la diana.
Sí.
No sé si le echas así aliento.
Y le da al camarero, ¿ok?
No, dice que rompió una de las bombillas de la máquina de la diana.
¡Toma!
Dice que eso todavía es más difícil que ocurra, según me dijeron, que acertar al centro de la diana. Yo creo aquí que a lo mejor un poquito le pudo la presión.
Seguramente,
y lo tiraste el dardo con un poquito más.
Es lo que digo,
más
uno
fuerza,
coge un dardo,
¿no?
Lo tira, lo que hace te dice, ahí queda eso. Y se retira.
Sí, sí, sí.
Y quedas, vamos, fabulosamente bien. ¿Para qué intentarlo de nuevo? Bueno, venga, otra más.
Venga, nos escribe Lucía, nos cuenta, nos da los buenos días, que en su vida nunca ha ido al bingo. La primera vez que lo hizo fue en el cumpleaños de una amiga que lo celebró en el bingo. Dice que compró su primer cartón y cantó bingo, un bingo de 500 euros.
Mira, qué bien.
Suerte del principiante. Yo no sé si eso es un bingo generoso o no, pero está bien. Y en su luna de miel probó jugar al golf.
Sí.
No se me dio mal. Dijeron que tenía un buen golpe. Le dieron un diploma y todo por ser una principiante que había conseguido dar un golpe muy difícil. Dice, la verdad, que daban reconocimientos y diplomas a todo el mundo.
Ah, bueno. Pero, oye, ahí tiene el suyo.
Raúl dice que la primera vez que jugó al billar, que no se le dio del todo mal, que al final quedaba una bola, más la negra y la blanca. Vale, que de un tiro metió las tres a la vez. No se lo creía ni él, y que esto él no lo ha vuelto a pasar nunca en la vida.
En ese caso, qué lástima que no me ha apostado, yo qué sé, lo que sea. Venga, la última.
Pues nos escribe en este momento Rubén. Dice, a mí, nos cuenta que le llevó su tío con 14 años a pescar. Y él no había pescado nunca en la vida. Dice que les puso a su primo y a él con una misma caña, que no pasó ni media hora y que sacaron un pez de más de 2 kilos. ¿El qué era un lucio?
Hombre, no, pero todavía no está seguro.
Pero bueno, que...
No lo ha disecado ni nada, no lo ha puesto ahí en la pared.
No, que...
Como trofeo, nada. Se
la primera vez que era a pescar, pues va él y se coronó.
Pues muy bien, pues hasta aquí las historias porque quedan 2 minutos para que sean las 12. Y en este tiempo hemos quitado el streaming. Ya vete sacando lo del ruido mientras
venga,
te cuento de qué va el concurso, por si hay algún novato. Bueno, ya sabéis en qué consiste esto y si no lo sabéis os lo cuento. Sergio va a hacer ruido con un objeto y aquí la gracia del juego es adivinar el objeto. Si creéis que lo sabéis, tenéis que mandar rápidamente un WhatsApp al 628-091-117 con vuestro nombre, todo en el mismo WhatsApp, nombre del objeto y una palabra clave que va a dar Sergio en cuanto haga el ruido y recupere el objeto que se le acaba de caer al suelo. Bien, yo creo que está muy claro, todo el mundo con el teléfono en la mano, preparado el WhatsApp y poniendo el nombre, porque el sonido del objeto que tenéis que adivinar es este. Poco chapucero te está saliendo, ¿eh? Prueba otra vez. Bueno, pues hasta aquí el sonido. A ver si lo va a adivinar. Está complicado porque estás un poquito... No manejas bien, ¿eh? Pero bueno, venga. Venga, hasta ahí. Nombre del objeto que creéis que ha utilizado Sergio para hacer ese sonido que acabamos de escuchar. Y una palabra clave, ¿qué es?
Billar.
Billar. Señores, rápidamente WhatsApp con todos esos datos al 628-091-117. El primer mensaje que llegue con todo correcto se lleva nuestro lote regalo. Y si no hay acertante, mañana repetiremos, pero quitaremos un regalito.
Eso sí, ¿eh?
Ya veremos a ver cuál. ¿Ah?
El lienzo y el libro van juntos, no los podemos quitar. Pues la cartera, el
DVD. Eso lo dices tú.
¿Ah?
Bueno.
¡Qué maldad!
Sí.